por poder compartir. Gloria a Dios. Hay apodos muy comunes. ¿Saben lo que es un apodo? Un nickname. Hay apodos muy comunes. Y típicamente los apodos describen a la persona, ¿no? Hay una serie de apodos que usamos para describir una persona. Los más comunes son flaco. A mí el apodo mío es flaco. No, está flaco, está gordo, loco. Hay personas que le llaman, oye, llegó el loco, loco, eres un loco, candela. Cuando alguien tiene el apodo de candela, ya usted sabe, es candela. Hay apodos que no son muy favorables tampoco, el borracho. Oye, sí, viste que llegó el borracho. O sea, el nombre se reemplaza por el apodo. En los cubanos a los borrachos también se dicen kurdas, el kurda. Y hay una serie de apodos que no son favorables, otros sí. Hay apodos extraños también. Estuve buscando apodos extraños que no tienen nada que ver con nada, que uno no sabe ni dónde salieron esos apodos. Oye, a mí la lista es interminable de apodos extraños. Le voy a leer algunos de los que encontré. Ñoñolo, Cucuta, Yayo, Yilla, Monín, Borondongo, Cabeza, Chiquilindo, Fefe, Nacín, Fidodido, un montón de apodos extraños. Y es interesante que en la Biblia aparecen apodos también. En la Biblia aparecen apodos también. En Hechos hay un hombre llamado José, y dice la palabra que ese José es llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Y cuando le daban ese sobrenombre a alguien en la Biblia, era porque esa era la característica que resaltaba en la vida de este hombre, Justo. Una persona justa. ¿Qué apodo más interesante? Uno de los más interesantes es el del apóstol Pedro. El apóstol Pedro se llamaba Simón. Simón era su nombre. Y cuando reconoció a Jesús, el que le puso apodo fue Jesús. No fue ni la mamá de Pedro cuando lo estaban criando a Simón, ni la familia, ni los amigos. Fue Jesús el que le puso el apodo. Jesús lo conoció y le dijo: Simón, tú serás llamado Cefas, que es Pedro. Cefas en arameo era piedra. Y Pedro en griego, Petros, es piedra. Piedra en arameo o piedra en griego. Pero Jesús le puso el apodo a Simón, Simón Piedra. Ahí viene la piedra. Por eso cuando después él reconoce a Simón, lo que Simón ha dicho, de que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aludiendo al nombre, al apodo que él tenía de roca o de piedra. Parece que Pedro era fuerte y entonces le llamaban piedra. O Jesús le puso ese nombre piedra. Quizás se lo puso por otra razón, pero es interesante. Te pregunto en esta noche, ¿cuál sería un buen apodo para ti? ¿Cuál sería un apodo que describe tus características principales? Piensa un momento, si alguien te pusiera un apodo basado en lo que observan de tu comportamiento o de tu carácter o de tu forma de ser, ¿cuál sería ese apodo? ¿Peleón? ¿Cascarrabia? ¿Cuál sería? ¿Cuáles son las características que a nosotros nos representan? Quiero que consideremos hoy en la palabra de Dios cómo responder a esa pregunta. Buscando en la vida de un hombre llamado José, que era levita y tenía un apodo, pero que no se los voy a dar todavía. José levita. José era un nombre muy común. Casi todos los Josés en la Biblia tenían un sobrenombre, un apodo. Porque eran tantos que para distinguir uno del otro, pues le tenían que poner un apodo. Yo recuerdo que había un hermano que visitaba aquí la iglesia, que se llamaba Martínez, pero no era el diácono de la iglesia que se llamaba Martínez, era otro Martínez. Entonces el diácono de la iglesia era Martínez, ustedes muchos quizás lo conocieron, un hombre bajito, un grueso, de muchos años, anciano. Y el otro Martínez que llegó era alto y fuerte y un mecánico y no sé qué. Él llegó a la iglesia hace años de esto. Entonces, cuando alguien decía Martínez, nadie sabía de quién estaban hablando, o del diácono o del otro. Entonces, el apodo ayuda. El grande tenía un chichón aquí en la frente. Entonces la gente lo distinguía: Chichón Martínez o el diácono Martínez. Entonces era lo que ayudaba a distinguir. Este José el levita tenía un sobrenombre, un apodo bien interesante. Vamos a buscarlo en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, para descubrir quién era este José. Hechos 4. Dejen su Biblia abierta después que leamos, porque vamos a estar mirando en el libro de los Hechos varias porciones donde hablan de este hombre y vamos a ver su vida en esta noche. Vamos a considerar su vida en esta noche. Hechos 4, comenzando en el versículo 36. Hechos 4:36. Dice: entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Quiero preguntarte en esta noche, ¿quién es? ¿Qué sabemos acerca de este José el levita? Vamos a hablar de su apodo, pero primero, ¿qué sabemos de él? Primero, era un hombre que sabía hacer lo recto y buscaba siempre hacer lo recto. Vamos a ver, cuando veamos los distintos episodios que vamos a ver de la vida de él, vamos a ver que era un hombre que siempre buscaba hacer las cosas bien hechas. Era un hombre recto. Vemos en el pasaje que leímos que es un hombre generoso. No solo dio una ofrenda a la obra de Dios, sino que dice que vendió unas propiedades que tenía y cogió el dinero grande de esas propiedades que vendió y se lo dio a los apóstoles para que hicieran la labor de apóstoles y viajaran y llevaran el evangelio al mundo entero y para apoyar el ministerio. Eso era un hombre generoso. Pero no le pusieron apodo José generoso. Le pusieron hijo de consolación. Era un hombre, ese era un talento especial que él tenía. Era su característica más sobresaliente, que era una persona que consolaba. ¿Qué tal si a nosotros nos pusieran un sobrenombre basado en lo que sobresale en nuestra vida? Tristemente, quizás en la mayoría de nosotros, los apodos no serían muy favorables. Qué lindo que nos conocieran como fulano, el consistente, el que siempre está ahí. O fulano o fulana, la firme, que siempre está firme en las cosas de Dios. O la trabajadora incansable, o el trabajador incansable para el Señor. O el siervo fiel, o el siervo útil. Qué lindo, ¿verdad? Pero es que a veces nosotros, nuestra vida no representa eso. A veces somos inconstantes, no somos fieles, a veces fallamos mucho, no demostramos ese nivel de compromiso. Y me llama mucho la atención que este hombre tenía semejante característica para provocar que le pusieran Bernabé, hijo de consolación. ¿Cómo obtuvo él este nombre de hijo de consolación? Les digo por qué, y lo vamos a ver en esta noche. Porque estaba dispuesto a pararse junto a ciertas personas y apoyarlos, animarlos, levantarlos, aliviarlos. Mire, la palabra consolación viene no en español, sino la palabra que aparece ahí en la Biblia, Bernabé. Hijo de consolación viene de la palabra griega paracletos, que es lo mismo que dice la palabra, que es el Espíritu Santo para nosotros. Este hombre tenía las características que tiene el Espíritu Santo para nosotros. ¿Qué cosa era un paracletos? Era una persona que animaba a los demás. Cuando estaban desanimados, esta es la persona que te anima. ¿Conoces a alguien así? ¿Conoces a alguien que cuando estás con el moco caído viene y te anima? ¿Y te levanta? ¿Y te hace sentir bien? Es como que nosotros cuando conocemos a alguien así, los buscamos. Porque nos gusta estar con personas que nos levantan el ánimo. Quiere decir ayudar, apoyar, aliviar el peso. Eso es lo que quiere decir la palabra. Entonces, estas eran las características de este hombre. Entonces, vamos a mirar tres distintas partes en el libro de los Hechos donde él aparece, y vamos a ver cómo es que obtuvo este título de Hijo de Consolación, este sobrenombre, este apodo. La primera porción está en Hechos capítulo 9. Abran ahí en Hechos 9. En Hechos 9 tenemos la conversión de Pablo. Pablo se convierte, y hemos leído la historia muchas veces. Se encuentra con Jesús en el camino y tiene una experiencia extraordinaria y se convierte. Y cuando se convierte, ¿qué hace Pablo? Busca a los hermanos de Jerusalén, a los discípulos, para hablar con ellos, para acercarse a ellos. El problema es que no tuvo mucho éxito, porque los discípulos no creían lo que Pablo les estaba diciendo. Y era de entenderse, porque este hombre era perseguidor de la iglesia. Le había hecho tanto daño al cristianismo que ahora de buena primera parecerse como amigo de nosotros, como que la gente no lo creía. Y hacía falta alguien que hiciera esa conexión entre Pablo y los discípulos para que Pablo pudiera ser fortalecido, para que pudiera ser enseñado, para que pudiera ser recibido y tener donde ministrar y trabajar para el reino. Entonces esa persona fue Bernabé. Entonces la primera persona que apoyó a Bernabé fue a Pablo. En el capítulo 9 ahí mira lo que dice el versículo 26. Bernabé apoyó a Pablo. Hechos 9, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, está hablando de Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Cuando Bernabé hizo esto, fue un momento clave en la vida y el ministerio de Pablo. Si Pablo llega y choca con los discípulos y no es recibido por los discípulos, su ministerio podía haber terminado ahí mismo. Se podía haber desanimado, podía haber abandonado su llamado, podía haber sucedido muchas cosas, pero Bernabé jugó un papel clave en tomar a un nuevo convertido, Pablo, y conectarlo con los apóstoles. Él fue el puente, apoyó a Pablo, fue a los discípulos y a los apóstoles y dijo: mira, este hombre realmente ha cambiado. Yo doy testimonio de él, yo pongo mi cara por él. Él es de verdad un hombre de Dios. Pueden creerlo, pueden tratar con él, pueden relacionarle, pueden aceptarlo. Vamos, y este hombre tiene mucho talento. Dice el pasaje que él les contó cómo Pablo, recién convertido, había predicado en Damasco y cómo había sido tremendas predicaciones. Entonces Bernabé le dice a la gente: este hombre tiene talento, tiene dones, tiene llamado. Dios lo puede usar. Así que necesitamos ayudarlo y apoyarlo. No es difícil ver de dónde sacan el apodo Hijo de Consolación. Era un hombre que apoyó a Pablo cuando más él lo necesitaba. Pero Pablo no fue el único. Vuelve otro episodio y encontramos a Bernabé apoyando a otro joven recién convertido y ayudándolo a encaminar en el ministerio. Y es el apoyo de Bernabé a Juan Marcos. El apoyo de Bernabé a Juan Marcos. En Hechos 13, en Hechos capítulo 13, vemos que Juan Marcos era un joven que inicia su primer viaje misionero con Pablo y Bernabé y otro grupo de personas. Su primer intento de ser un ministro del Señor. Se fue en un viaje misionero con ellos. Pero algo sucedió y cuando llegaron a Panfilia, decidió abandonar el viaje y regresar a casa. Dice la palabra en Hechos 13, versículo 13, que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron en Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y dice, bueno, ¿y qué tiene de malo eso? Él no fue todo el viaje, fue una parte y regresó a Jerusalén. Y tal pareciera que esto es un pasaje inocente, que nada ha sucedido. Pero sí había sucedido algo. Había abandonado el viaje y la misión que llevaba y se había regresado a Jerusalén. Eso cualquiera lo podía interpretar como que Juan Marcos era un hombre flojo. Era un hombre que no tenía la estamina, no tenía la fuerza, no tenía el compromiso como para hacer lo que se proponía hacer. Una persona que comienza todo y no termina nada no es muy útil. No es una persona útil. Necesitamos y queremos siempre las personas que cuando emprenden algo lo llevan hasta el final y lo terminan. Entonces nos damos cuenta que esto era un problema cuando vuelven a salir en el segundo viaje misionero. Pablo y Bernabé están planificando, ok, vamos a volver a visitar todas las iglesias que fundamos. Y Bernabé le dice a Pablo, perfecto, vamos a llevar a Juan Marcos. Y Pablo le dice, de eso nada. ¿No te acuerdas que nos abandonó? Y dice la palabra que él, Pablo y Bernabé tuvieron tremenda discusión, acalorada, porque Pablo de ninguna manera quería llevar a Juan Marcos en ese segundo viaje. Para Pablo, Juan Marcos ya había, se había descalificado. Pero Bernabé no. Bernabé no había despedido y descalificado a Juan Marcos todavía. Y en el capítulo 15 encontramos este diálogo bien importante. Hechos 15, versículo 36. Hechos 15, versículo 36. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó para Chipre. Y Pablo se fue con otro grupo para otro lado. Entonces, ¿cuál fue el resultado de este apoyo? Fíjate, usted dice, bueno, aquí no hay nada especial. Sí, hay algo muy especial. Si Bernabé, al igual que Pablo, descalifican a Juan Marcos, quizás más nunca hubiésemos oído de Juan Marcos. ¿Y quién no se equivoca? ¿Quién no falla? Un joven recién convertido sale en un viaje misionero y se afloja. ¿A quién no le pasa eso? ¿Qué necesitaba Juan Marcos? Necesitaba a alguien que creyera en él. Alguien que lo apoyara. Alguien que estaría dispuesto a darle otro chance, otra oportunidad de desarrollarse, alguien que viera más allá del fracaso que había tenido. Esto fue un momento crítico para Juan Marcos, porque él quería ir, pero Pablo ya lo había descalificado. ¿Cómo te sentirías si tú quisieras hacer algo para el Señor y cuando lo vas a hacer, la persona que está responsable dice, no, tú no, a ti yo no te quiero, yo no quiero que tú vayas conmigo? Acuérdate que, ¿te acuerdas aquella vez que tú hiciste esto y esto y esto? No, ya, yo contigo no quiero más nada. ¿Qué impacto tiene eso en la vida de una persona que quiere servir al Señor? A un joven, una persona que quiere servir pero ha fallado. Si no es porque Bernabé lo apoya, quizás lo hubiésemos perdido a Juan Marcos. Pero ¿cuál fue el resultado del apoyo de Bernabé que le brindó a Juan Marcos? El resultado fue tremendo. Ese mismo Juan Marcos que Pablo rechazó fue el que luego escribió el Evangelio de Marcos que tenemos en nuestra Biblia. El Evangelio de Marcos lo escribió Juan Marcos, ese joven que Pablo no quería llevar con él en un viaje. Pero no, Bernabé lo apoyó. Y el apoyo de Bernabé fue aquello que ayudó a ese joven a cimentarse bien. No solo eso, el mismo Pablo luego reconoce que Juan Marcos era un hombre útil para la obra. Años después, Pablo le está hablando a Timoteo y le dice a Timoteo, Timoteo, solamente Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Ese joven que abandonó aquel viaje ya había crecido, ya se había cimentado y ya había, se había convertido en un obrero útil para el evangelio. ¿Qué necesario es en la vida? ¿Cuán necesario es en el pueblo de Dios que hayan personas como Bernabé, que se fijan en aquellos que necesitan apoyo y que ven el potencial que esa persona puede tener y se arriesgan? Porque no había garantía para Bernabé que Juan Marcos iba a salir bueno. Él se separa de Pablo arriesgándose de que cuando saliera él en ese viaje a Chipre, Juan Marcos le hiciera lo mismo a él que le había hecho a Pablo y lo hubiera dejado embarcado. Se arriesgó. Pero marca la diferencia. Yo les puedo decir por testimonio personal que en mi vida Dios ha puesto Bernabés en distintos momentos de mi vida que en momentos críticos que han sido de un apoyo que yo pienso y miro retrospectivamente, miro para hacia atrás y digo, si no hubiese sido por la intervención de esta persona en ese momento crítico, quizás yo no estuviera hoy haciendo lo que estoy haciendo. Yo recuerdo que yo me gradué del instituto bíblico que teníamos aquí en esta iglesia cuando tenía 17 años. Yo empecé a los 15 y me gradué a los 17. Tuve los 3 años de instituto aquí en la iglesia que teníamos. Y yo fui de fresco, porque los jóvenes son frescos, los jóvenes no piensan. Y yo fui para el Instituto de las Asambleas de Dios y yo de maestro. Y fui a donde estaba Josefina González, que la hemos tenido predicando aquí, que la conozco de años, una Bernabé en el cuerpo de Cristo. Y fui a ella y le dije, mire Josefina, yo soy el yerno de Garrido y yo estoy casado con Daisy. Ah, mira, sí, qué bien. Esto, yo quiero ser maestro del instituto. Ella me dijo, ¿y qué edad tú tienes? Le digo, 17. Dice ella, bueno, el problema es que todos los alumnos son mayores que tú. ¿Y tú estudiaste? Sí, yo me gradué del instituto de nosotros. Y mis maestros fueron fulanos. Los mismos maestros que enseñaban aquí, enseñaban allá. Entonces, ella conocía a los maestros. Y ella me dijo, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no tomas un año de clase aquí con nosotros? Para verte desarrollar, para ver cómo tú trabajas, cómo tú estudias. Y después te voy a poner de maestro. Yo dije, bueno, yo me someto y cogí un año más de clase. Y cuando tenía 18, efectivamente me dio mi primera clase para enseñar en el instituto. Fue un riesgo para ella. Porque yo tenía 18 años, todos los estudiantes eran mayor que yo, todos. La primera materia que yo enseñé en el instituto fue Introducción a la Apologética. Una materia difícil, con un libro escrito por un español llamado Samuel Vila. Que el español de él era un español de esos súper elevado, que yo estudiando el libro para enseñar tenía que tener el diccionario a un lado y el libro en el otro. Para entender lo que él estaba diciendo, porque yo no entendía esas palabras en español. Así, una tarea difícil. Y cuando me paro en la clase a dar mi primera clase, habían como unos 30 estudiantes y todos eran mayores. Personas mayores. Y yo di mi clase, a los estudiantes les gustó porque Dios había puesto en mí el don de la enseñanza. Y yo lo quería desarrollar, pero no fue una clase perfecta. Y cometí mis errores y había un maestro mayor ya un señor que estaba por retirarse, que le dijo a Josefina: tú no debes tener ese muchacho enseñando, está muy joven. Y vino y me lo dijo a mí también. Me dijo: mira, tú estás muy joven para estar enseñando, tú no debes estar enseñando, tú debes de esperar un poco porque tú estás muy joven para enseñar. Ya se lo dije a Josefina que no te debe de usar a ti como maestro. Imagínense. En ese momento crítico, Josefina se veía entre: ¿me apoya a mí o apoya al maestro que ella tenía, el señor mayor? Y ella me apoyó y me dijo: no, yo te voy a seguir usando. Eso marcó una diferencia. Si en ese momento ella dice: sabes, Juan, tienes razón, este maestro, tú estás muy joven, vamos a esperar un tiempo, quizás yo no estuviera hoy haciendo lo que estoy haciendo aquí. Porque eso fue el comienzo de todo una serie de años enseñando en el instituto. De ahí pasamos, cuando necesitaban un director de educación para toda la sección, ¿qué hizo mi Bernabé? Mi Bernabé llamó a las oficinas allá del distrito y le dijo: óigame, ustedes necesitan un director de educación, yo tengo uno para ustedes. Se llama Juan Valdés. Yo tenía 23 años. Pero está muy joven. ¿Cómo de 23 años va a ser el director de toda la educación de aquí, de los 7 estados, de acá, de las asambleas de Dios? Eso no, está muy joven. Y ella le decía: no, no, ustedes no lo conocen, lo pueden usar con... Y puso la cara, hizo lo que Bernabé hizo por este muchacho, por Juan Marcos. Y fui director de educación. Y abrimos no sé cuántos institutos. Y fue un tiempo de mucha bendición abundante. Pero todos necesitamos ese Bernabé en nuestra vida, que ve en nosotros lo que otros no ven, que está dispuesto a creernos, a apoyarnos, a arriesgarse, a animarnos, levantarnos, aliviarnos. Qué útil es para el reino de Dios las personas que son así. Y el tercero que recibió el apoyo tremendo de Bernabé fue la iglesia de Antioquía. Quiero que abran ahora en el capítulo 11, Hechos 11. Había una iglesia que había surgido en una ciudad llamada Antioquía, y era una ciudad griega, principalmente griega. Hechos 11, comenzando en el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciándoles el evangelio del Señor Jesucristo. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahora usted dice: wow, qué tremendo, así se fundó la iglesia, qué bueno está eso. Pero eso era un problema. La conversión de los griegos preocupó mucho a la iglesia de Jerusalén, porque ellos creían que el evangelio era nada más que para los judíos. Jesucristo es el Mesías, es judío, vino a salvar a los judíos, y ellos creían que ese evangelio era nada más que para ellos. Y cuando se oye, fíjese que dice que los que salieron de allí le predicaban nada más que a los judíos. Pero salieron un par de locos, guiados por el Señor, que dijeron: no, ¿por qué a los judíos nada más? Aquí esto hay que hablárselo a todo el mundo. Y le hablaron a esta gente, y Dios los usó, y se convirtieron cantidad de griegos, y ahora la iglesia de Jerusalén no sabe qué hacer. ¿Será esto genuino? ¿Será de verdad? ¿Qué hacemos con esta gente? ¿Será permitido? O sea, ellos estaban confundidos. Y entonces dice el versículo 22 que llegó la noticia de estas cosas a oídas de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. ¿A quién mandaron? A Bernabé, al hijo de consolación, aquel que animaba, apoyaba, ayudaba, aliviaba. A ese fue el que mandaron. Entonces, en el versículo 23 tenemos la llegada de él. Dice: este, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Pablo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, ¿qué hizo Bernabé en apoyo de la iglesia de Antioquía? Hemos visto cómo apoyó a Pablo recién convertido. Hemos visto cómo apoyó a Juan Marcos después que tuvo su fallo. Y ahora lo vemos apoyando a esta iglesia. ¿Qué hizo el Hijo de Consolación por la iglesia? Primero, no envidió el éxito de ellos. No envidiaba que ellos, los griegos, estaban creciendo, siendo él judío. No, dice que se regocijó. Se alegró del éxito de esta gente. Eso es una buena señal. Se involucró en la iglesia y usó los dones que Dios le había dado a beneficio de esta gente. Así como Dios diseñó la iglesia, hermano. El diseño de Dios para la iglesia es que cada uno contribuya a la iglesia con los dones que Dios le ha dado. Y todos nos involucramos y todos hacemos algo por la obra de Dios usando los dones que Dios nos ha dado. El don de Bernabé era de consolación, de animar, de ayudar, de apoyar, de aliviar. Y era muy valioso entre estos nuevos creyentes. Porque esta era una nueva iglesia y eran nuevos creyentes. Y él los animó a todos por igual. Fíjese que él no estuvo pensando que a los judíos había que animarlo y a los griegos había que tenerlos con... No, a todos los animó por igual. No tenía sesión de personas. Los animó a que tuvieran fe y compromiso con Dios. Mira lo que les dice. Exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Él venía representando a Jerusalén, pero él no le pide a ellos que tuvieran fe en la iglesia de Jerusalén, ni le dice que tuvieran fe en él y su ministerio grandioso que lleva tantos años de experiencia. No, tengan fe en el Señor, en el Señor, en el Señor. Es importante que la fe que no está basada en el Señor no es una fe genuina, no es una fe válida. Y él practicaba lo que vivía, practicaba lo que predicaba. Ahí lo vemos. Dice que era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. O sea, vivía lo que él predicaba. Enseñaba por modelo, por demostración. Mire, ¿cuál es la mejor manera de enseñar a alguien a montar bicicleta? ¿Poniéndolos a leer un libro? Mire, que hay un libro que te enseña cómo leer, cómo montar bicicleta. A ver, móntate en el asiento. Así no se aprende. ¿Cómo se enseña a alguien a montar bicicleta? Demostrándoselo. Te montas tú, le das una vuelta y dices, mira cómo se hace esto. Y después lo sientas y lo lanzas. Así como se aprende, ¿verdad? Demostrándolo. La mejor manera de ver cambios en las áreas donde nosotros queremos ver cambios es que lo modelemos nosotros. Que nosotros lo demostremos, que nosotros lo hagamos, lo vivamos. Y es lo que este hombre hacía. ¿Y cuál fue el resultado? Que una gran multitud fue agregada al Señor. Una gran multitud. Y entonces hizo algo que hacen los buenos líderes: delegó. Los buenos líderes saben delegar. Él fue a buscar a Pablo y lo trajo para que lo ayudara a enseñar. Un buen líder no es una persona que hace el trabajo de 10. No, un buen líder es uno que pone a 10 a trabajar. Y eso es lo que hace Bernabé. Reconoce que hay una necesidad en este lugar, llama a Pablo y lo pone. Y además, ¿cuánto beneficio no sería para el recién convertido Pablo pasarse un año al lado de Bernabé en esa iglesia de Antioquía, tratando con griegos, con gentiles y con judíos y predicando y enseñando? La experiencia que él cogió en ese año fue la que luego lo ayudó en todo su viaje misionero. Esto fue antes del primer viaje y antes de él lanzar su ministerio, tuvo un año ahí al lado de Bernabé, aprendiendo a enseñar, aprendiendo a tratar con la gente, respondiendo a preguntas, aprendiendo cómo hablar con el judío que no conoce, cómo hablar con el griego que no conoce. Toda esa experiencia la captó Pablo en ese lugar. ¿Por qué? Porque Bernabé fue y lo a buscarlo a su casa en Tarso y a traerlo de la mano y decirle: Pablo, tú tienes que venir para acá y tienes que trabajar aquí con nosotros. Seguía apoyando él a Pablo. ¿Qué hacía Pablo por allá en Tarso? A saber. Ya era cristiano, pero ahí estaba como un cristiano cualquiera. No fue hasta que vino para acá, que se pegó a Bernabé, que tuvo este año ahí, y después Bernabé mismo lo impulsó y salieron en el primer viaje misionero. Hablamos de Pablo y de Pablo y de Pablo, pero a veces no vemos que el apoyo crítico que Pablo recibió en su ministerio lo recibió de un hombre llamado Bernabé. que fue el que lo apoyó y lo lanzó. Y desde aquí de Antioquía vemos que el apoyo de era Pablo sobresale al mismo tiempo que el apoyo a la iglesia. Tuvo paciencia, dice el versículo 26, que tuvo paciencia con la gente. Un año entero tuvieron allí, hablando y enseñando con paciencia. La paciencia se requiere para muchas cosas. Necesitamos paciencia cuando hablamos de la siembra en los campos, necesitamos paciencia en los deportes, pero también en el caminar cristiano necesitamos paciencia. Necesitamos paciencia con los demás y también paciencia con nosotros mismos. A veces exigimos de nosotros demasiado. Tenemos que tener paciencia porque nosotros también, Dios está trabajando en nosotros. Dios nos está desarrollando. Quiero decirle que Bernabé fue feliz trabajando detrás del telón. Behind the scenes. Behind the curtain. No tenemos en la Biblia una sola palabra que Bernabé haya dicho. Un hombre tan impactante no escribió ni un libro de la Biblia. No tenemos ningún sermón que él haya dado aquí en la palabra. Él era feliz trabajando detrás del telón. A la sombra de Pablo, él trabajando y empujando y apoyando y levantando gente. Y a él no había que mencionarlo. A él no había que estar pensando, que reconociéndolo. Cuando uno sirve al Señor de verdad, lo hace para la gloria del Señor, no para la gloria de uno. No es para la gloria de uno. En la iglesia, bien, escuchen, en la iglesia no habrá nunca una escasez de personas que quieren ser Pablo. En la iglesia nunca va a haber escasez de personas que quieren ser Pablo. Ahora, ¿estamos dispuestos a ser Bernabé? Esos son los que hacen falta. Para cada Pablo se necesitan 10 Bernabé. Gente que apoyen, gente que animen, gente que levante. Y con eso termino en esta noche. El Bernabé, el apodo que este José, el levita, le habían puesto, se lo ganó. Se lo ganó demostrando que era un hombre que apoyaba, animaba, ayudaba a las personas que le rodeaban. Vivía para ayudar a otros, para apoyar a otros, para animar a otros. Y Dios lo usó en los momentos críticos en la vida de las personas que le rodeaban, para hacer ese empuje que ellos necesitaban. Lo hizo con Pablo, lo hizo con Juan Marco, lo hizo con la iglesia de Antioquía. La iglesia más fuerte de todo el cristianismo fue la iglesia de Antioquía, más fuerte que la iglesia de Jerusalén. Fue la iglesia más fuerte y más poderosa. Y de ahí salieron los 3 viajes misioneros de Pablo, salieron de ahí, de Antioquía. Y esa era la iglesia que apoyaba el ministerio de los discípulos y de los apóstoles en todos sus viajes. Era una iglesia próspera, era una iglesia grande. ¿Pero por qué? Porque desde que comenzaron recibieron el apoyo de un Bernabé que estaba ahí para apoyarles. Y el reto para mí, para ustedes en esta noche, para nosotros en esta noche, mi reto para nosotros en esta noche es que necesitamos ser como Bernabé. Necesitamos buscar animar a los demás, apoyar a los demás, ayudar a los demás, ser paciente con los demás, invertir nuestro tiempo en los demás, arriesgarnos por los demás, especialmente la juventud. Todos aquí en esta noche somos adultos. Busque la juventud de nuestra iglesia, están ahí. Acérquese, sea un Bernabé para ellos, apóyelo, anímelos. Tómelo de la mano y hágale, llévelo con usted a hacer algo para el Señor. Enséñeles, involúcrenlo, apóyenlo. Y si falló un joven, ¿qué importa que falló? Démosles otra oportunidad. Mira a Juan Marcos. Seamos nosotros ese Bernabé. Que cuando la gente piense que nosotros, no piensen ni en el apodo de chismoso, ni en el apodo de vago, ni en el apodo de loco, ni en el apodo de problemático, sino piensen: wow, ese es un hijo de consolación. Ese es un Bernabé. Ese es un Pedro, ese es un Pablo. Ese es un siervo de Dios, una sierva de Dios, alguien que está luchando y echando para adelante fielmente en lo que Dios nos ha mandado. Ese es el reto para nosotros. Vamos puesto de pie en esta noche.